como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia, un nuevo fallecido en Cuba por COVID-19 eleva a 9 el total. El gobierno de La Habana confirma 30 nuevos casos del nuevo coronavirus para un total de 350 infectados. Y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación está pidiendo levantar sanciones a Cuba, Irán y Venezuela para que puedan, dice ella, disponer de material sanitario. Son algunas de las notas de hoy. Hoy también vamos a estar hablando del caso de José Daniel Ferrer.
Sí, señor. De la libertad, bueno, le hemos dicho libertad, excarcelación. En otro caso,
domiciliaria.
Lo han puesto a cumplir en la casa. Claro. Ese, yo creo que sería el término completo, exacto, ¿no? Lo han sacado de la cárcel y lo han llevado a cumplir una prisión domiciliaria. Es lo que han hecho con él y con los otros que estaban presos. Vamos a hablar del tema y sobre todo por qué el gobierno pudo haber hecho esto. Es lo que muchos se preguntan en este momento de la pandemia, que por supuesto está en Cuba y que el gobierno, bueno, pues va informando hoy a cuentagota lo que va saliendo. Son los temas que tenemos en tertulia hoy. Tenemos como invitado desde La Habana a Dimas Castellanos. Tenemos desde Madrid, España, nuestro presentador o copresentador, Michel Suárez. Con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido al programa.
Un saludo para ustedes y para todos los oyentes del programa y para el colega Michel.
Sí, señor.
Por allá por España.
Por Michel. Allá por España, Michel.
Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Dimas Castellanos, para todo el equipo y para los oyentes del programa en esta nueva semana de confinamiento que comienza.
Increíble. Y se sigue dilatando todo este confinamiento en el mundo entero prácticamente.
Y si sigue así en España van para 45 días.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver. La primera nota tiene que ver con precisamente el COVID-19. En Cuba se han registrado 30 nuevos diagnósticos del nuevo coronavirus, con lo que asciende a 350 el total de positivos. El domingo se estudiaron 764 pacientes. Los confirmados fueron 29 cubanos y un extranjero. Este extranjero procede de Tanzania. De los 29 cubanos diagnosticados, uno tiene fuente de infección en el extranjero, Estados Unidos. Fueron contactados o contactos de casos confirmados 17 y también contactos de viajeros procedentes del exterior 9 y con fuente de infección no precisada 2.
Quiero comenzar con Dimas Castellano, pero bueno, primero que todo, el gobierno cubano da unas cifras tan exactas, saben exactamente con quién se conversó, a quién se lo pegó, a quién no se lo pegó. A veces me parece que ya en este momento, con tantos enfermos, resulta tan difícil mantener esa exactitud, pero bueno, ese es el control, o por lo menos el alarde de control que hace el gobierno cubano sobre estas enfermedades.
Yo me imagino que los médicos o los trabajadores de la salud que hablan con estas personas, lo entrevistan, pues de ahí no se separan, y cuantas preguntas le harán, imagínese usted, un cuestionario largo.
Yo sé, sí. Le hacen preguntas y eso es interesante.
Usted
eso es
sabe
bueno.
Cómo
eso
es aquello.
Bueno. Eso es bueno, pero bueno, que le hagan preguntas, bueno, no es malo.
Por eso yo pienso que es la exactitud del doctor.
Sí,
¿no?
Pero el problema es que cuando una pandemia se desata, mantener esas exactitudes tan
bueno,
tan
aquí
inexacto.
También hay exactitudes. Aquí, por ejemplo, le dicen a usted cuántos casos positivos hay en Dade, en el condado Miami-Dade, cuántos casos son de residentes,
claro.
Cuántos casos son de extranjeros,
claro.
Cuántos muertos, dónde están localizados, en fin.
Y mire a ver si le dicen los casos de quién se lo pegó, con quién habló, de dónde vino, cómo, no lo puede. Eso es muy difícil mantener ya un nivel de pandemia, es muy difícil mantener.
Pero usted está hablando de Cuba.
Vamos a comenzar con Dimas Castellanos nuevamente, el saludo. Y Dimas, ¿cómo está la situación en las calles? La gente, yo creo que la gente está comprendiendo un poco que hay que mantener disciplina social, hay que hacerlo porque esto es debido a muerte, ¿eh? en muchas ocasiones.
El problema del cubano sigue siendo, pienso yo, Dimas, el pollo.
Sí.
¿Ese es el problema?
Sí. Mira, las calles están, sobre todo en horas de la tardecita, tú las notas bastante vacías ya, muy pocas personas realmente están transitando. Pero yo mismo salí esta mañana a buscar el hipoclorito ese, que lo dan por 3.42. Y por todos los comercios que pasé, y eso también lo vi en días anteriores, está el molote está la cola grande de personas en unos lugares comprando algo que han sacado y en otros esperando a ver lo que van a sacar. O sea que eso es muy difícil de controlar por las necesidades. Aquí no existe la posibilidad de que tú vas al mercado y adquieres cosas para 15 días y te la llevas para tu casa, sino que hay que un poco que estar al día de lo que sacan, porque lo que sacan no alcanza para todo el mundo además. O sea que eso es un fenómeno típico de aquí. Ustedes estaban hablando de las cifras, los detalles. Yo creo que ahí hay una insistencia, que dudo que sea en todos los países así, pero hay una insistencia en demostrar de que la propagación de esta enfermedad es fundamental o esencialmente o únicamente de causa externa. O sea, lo que más se aclara es que se contagió con uno que llegó, con uno que fue, con uno que vino, pero que aquí no, como que aquí no está. Y eso tiene una intención que para mí es bastante clara. Lo importante es la cantidad de personas que se están contagiando, cómo se tratan, etcétera, y no cómo lo tuvo, o cómo lo tuvo puede interesar, pero quién se lo pegó, si es un cubano, un extranjero o un cubano que estaba en el extranjero. O sea, como para demostrar que nosotros no tenemos que ver con eso, un problema externo.
No, y como todo viene de afuera.
Sí. Todo viene de afuera, exactamente. Sí. Incluso el pollo.
Claro, el pollo, por eso el pollo. Incluso, de aquí de Estados Unidos, en su
mayor parte. Tengo que mencionarlo, antes de comenzar el programa, cuando hicimos el contacto con Dimas Castellano, dice que en muchas ocasiones las colas son de esperanza, ¿sí? Con la esperanza, ajá, de que saquen algo al rato, o sea, porque no se sabe lo que van a sacar. Hay que reírse por no llorar. Michelle Suárez.
Cuba fuera, o el clima de Cuba fuera hostil para los pollos, ¿no?
Sí.
Que hay que traerlo de fuera. No, yo me quedo con lo de intencionalidad, lo que se mencionaba ahora de la intencionalidad, de dónde viene, cuál es el origen de las cosas, en demostrar que es una enfermedad extranjera. Que yo sepa, Cuba no produce enfermedades autóctonas, ¿no? De Estados Unidos tampoco. Las enfermedades en este mundo global en el que vivimos aparecen en un lugar por un animal o por cualquier cosa y luego se extienden al mundo entero y ya ni siquiera pasa lo que sucedía con lo de llamarle una enfermedad, por ejemplo, como gripe española a principios del siglo XX, que se le llamó gripe española, cuando en realidad donde apareció por primera vez fue en Kansas, en Estados Unidos. No tenía nada que ver con España y se quedó con ese nombre que es en parte una situación racista, ¿no? De intentar achacarle a un virus una nacionalidad. En este caso es, en mi opinión, tan complicado que el presidente Trump le llame al virus el virus chino, ¿no? Como sí, que el gobierno cubano también se empecine en hacer ver que esto es una cuestión que viene de fuera y que solo viene de fuera y que no hay reproducción o contagio local. Yo creo que es mejor no ponerle nacionalidades al virus, no porque vayamos a negar la responsabilidad que tiene el régimen chino en todo lo que ha sucedido allí, en la ocultación de datos y en la poca transparencia informativa que ha permitido además que el virus se extienda mundialmente, sino porque estas cosas siempre terminan mal, ¿no? Y al final se producen escenas bochornosas de acoso, de intimidación, de amenazas, incluso de agresiones contra determinadas nacionalidades en muchos países cuando desde los gobiernos se le intenta poner apellidos de nacionalidades a determinados problemas. Esto siempre termina mal y hay que dar el ejemplo desde el gobierno. Ese es mi punto de vista, ¿no? Para evitar que las bajas pasiones humanas se reflejen y se empoderen a través de la propia acción o de la voz del gobernante que lleva adelante el tema. Quisiera decir además que lo que ustedes hablaban del nivel de detalle en el dato, esto que se llama trazabilidad, que es propio además de la primera etapa de la pandemia, vale. No de la etapa en la que estamos ahora de contención, sino efectivamente, la primera etapa se llama de contención y la segunda de mitigación. Yo creo que estamos en la etapa de mitigación de la pandemia. La trazabilidad es cuando empieza la pandemia. ¿Con quién usted se reunió? ¿A qué países viajó? Estuvo en un evento grande. Enuméreme todas las personas que estuvieron en ese evento para intentar localizarlas. Ya eso no se está haciendo en ningún lugar del mundo, porque la epidemia ya llegó a un punto en el que eso es prácticamente imposible y son otras medidas, otras, el aislamiento y muchas otras más, las que deben aplicarse de inmediato, como se ha demostrado con casos exitosos como el de Corea del Sur.
Por cierto, el presidente Trump ya hace ya algunas conferencias de prensa donde nunca más ha insistido en que este coronavirus es el virus chino.
¿Eh? Así le comenzó a decir y lo criticaron bastante.
Yo creo que fue en respuesta, a propósito, creo que sin justificarlo, porque lo acabo de criticar, ¿no? Claro. No tendría sentido. Pero creo que fue en respuesta a que también desde algunos sectores se intentó hacer ver de que tenía que ver con Estados Unidos la aparición del virus. Uh-huh. Entonces, en respuesta a esa otra manipulación de querer responsabilizar a Estados Unidos sin prueba alguna de este asunto, pues entonces se produce esta frase bastante contundente por parte del presidente.
Las noticias como son.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, ha efectuado un llamamiento a aquellos países que aplican sanciones a Cuba, Irán y Venezuela para que, aplicando la cláusula humanitaria, las levanten y, de este modo, estos países puedan tener acceso a material sanitario con lo que hacer frente al coronavirus. Lo hizo en una rueda de prensa telemática junto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, celebrada en el Palacio de la Moncloa, y de este modo la jefa de la diplomacia española alineó a España al llamamiento que efectuó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien esta semana pidió también levantar las sanciones que pesan sobre Siria, Irán, Venezuela, Cuba y Zimbabue para que puedan hacer frente sin ningún tipo de cortapisas a la pandemia. Esta cuestión también se abordó en la reunión telemática auspiciada por el alto representante de Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, que los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea, en fin, que está pidiendo que quiten todo eso.
Vamos a escuchar precisamente a Arantxa González Laya cuando se refirió al tema.
Apoyo a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas a hacer un llamamiento para que aquellos países que tengan sanciones, como puede ser el caso de Cuba, de Irán o de Venezuela, puedan adquirir material sanitario, equipamiento sanitario, utilizando la excepción humanitaria. Tenemos que asegurarnos que todo el mundo tiene los medios para luchar contra esa pandemia. Bueno, en las sanciones que Estados Unidos aplica, como en las sanciones que aplican otros países, hay siempre una cláusula humanitaria. Es decir, que las sanciones no se aplican cuando se trata de asistir a una situación de emergencia humanitaria. Estamos hoy ante una situación de emergencia humanitaria. Lo único que hay que asegurarse es que esa cláusula se pueda invocar y, sobre todo, que esa cláusula la puedan y la quieran respetar las instituciones financieras y los países y las empresas productoras de material sanitario y de equipamiento sanitario. Eso es lo que tratamos de arbitrar ahora, que se entienda y que se arbitren mecanismos para que esta excepción humanitaria pueda ponerse en práctica y lleguen el material sanitario necesario también a los países sometidos a sanciones.
Bueno, era la ministra de Relaciones Exteriores de España. Vamos a pasar contigo, Dimas Castellanos.
Sí, mira, da la casualidad que la lista de esos países que han mencionado ahí, todos califican como violadores de los derechos humanos. Eso es lo primero. Lo otro es, en el caso particular de Cuba, que es el que me voy a concretar. Cuba, antes de llegar a este punto, o sea, antes de llegar la pandemia, ya estaba viviendo una situación de crisis insostenible. La pandemia lo único que ha hecho es que ha desbordado, fue la gota ya que desbordó el vaso. Y la causa fundamental de esa crisis que tenemos interna aquí es todo de factores del gobierno, que están en manos del gobierno. Incluso ellos lo usan en su lenguaje. Cuando el presidente del país dice que vamos a desatar los nudos, es porque lo tienen atado ellos, porque si usted no puede desatar nada, que usted no haya atado. O sea que lo tienen que desatar las fuerzas productivas internas aquí, las libertades para que la economía progrese, para que todo progrese y para que no ocurra lo que está ocurriendo aquí, a diferencia de otros lugares, que son esas interminables colas. Suspender las sanciones externas sin que se suspendan las sanciones internas, que es el primer paso que debe dar el gobierno, pues yo no le veo ningún sentido, porque de eso se ha aprovechado el gobierno en muchas oportunidades para continuar sin cambiar nada. Eso es un hecho que no tiene discusión alguna en estos momentos.
Interesante el tema, o sea, desbloquear el embargo exterior sin desbloquear el interno puede ser aprovechado por el gobierno. Buen tema. Contigo, Michel Suárez.
No, y es que no hay pollo para seguir con el tema del producto del día, ¿no?, que estamos tratando sí. Hoy. No hay pollo no porque el embargo lo prohíba, sino porque sencillamente todo el sistema agrícola cubano está deformado y atado por los atadores que mencionaba Dimas Castellanos, y solamente ellos pueden dar la orden de que todo cambie. Y eso no tiene absolutamente que ver nada con ninguna sanción internacional. No hay ninguna sanción al pollo, todo lo contrario. Cuba puede comprar todo el pollo que quiera a Estados Unidos, a Canadá, a República Dominicana y allí donde quiera. Yo quería decir que este es un momento, ¿no?, en el que evidentemente se va a requerir de ciertas excepciones humanitarias para asistir a determinados países. Yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo todos, en que lo humanitario llega un momento en el que va por delante de lo político. Ahora bien, cuando la canciller española habla de articular excepciones humanitarias, al menos en el caso de Cuba, creo que no sabe exactamente lo que está diciendo, ¿no? Porque no hace falta ni siquiera articular esas excepciones humanitarias, porque eso ya existe. No hay ni que pedir permiso en el caso de la compra de medicamentos y alimentos de Cuba en Estados Unidos. Se puede hacer ya, inmediatamente. No hay ni que invocar ninguna cláusula que esté en el embargo, ni mucho menos. En el caso de Cuba, ¿no? Quiero aclararlo porque desconozco cuáles son las cláusulas humanitarias que están presentes en aquellas sanciones contra Irán y Venezuela, aunque también se habla de Siria, por poner ejemplos de otros países sobre los que se está hablando. Con lo cual, no puede meterse a Cuba en el mismo saco que Irán y Venezuela, porque en el caso de Cuba no hay nada que levantar. Está levantado humanitariamente todo lo que le haga falta al pueblo cubano. El gobierno cubano puede comprarlo en Estados Unidos porque ya está levantado, ¿no? Desde el año 2001, como hemos dicho muchas veces en este programa, que en esas materias el embargo no existe siempre y cuando se compre con cash, ¿no? Siempre y cuando no haya créditos de por medio. Así que esta petición de Arantxa González Laya a la canciller de España ha sido utilizada por algunos para decir que España está pidiendo el levantamiento del embargo. No he escuchado esa palabra en ningún momento en boca de la canciller, aunque España es uno de los países que se opone habitualmente al embargo, pero no lo he escuchado. Se está hablando aquí de la situación humanitaria. Y por último, Irán, Venezuela y Siria, lo primero que tendrían que hacer es pedir estos mismos gobiernos que se invoque la cláusula humanitaria. Pedir que necesitan que se levanten esta y esta otra sanción para casuísticamente saber cuáles son sus necesidades humanitarias y que se les permita acceder a estos mercados que plantea la canciller española. No es que se levanten las sanciones, no es que se terminen las sanciones, sino que en el caso de los equipamientos médicos, los alimentos y alguna otra cuestión que sirva para enfrentar el virus, no es para vender tanques ni armas a países que tienen prohibición, sino sencillamente en unos aspectos muy específicos tienen que pedirlo para que se arbitren estos mecanismos y puedan tener acceso a la ayuda humanitaria.
Claro.
Yo pienso que se está tratando de pasar gato por liebre con esto. Hay evidentemente un movimiento a nivel internacional, sobre todo de las izquierdas esta extrema que apoyan al gobierno de Cuba, para meter en el saco este de la cosa de ayuda humanitaria, etcétera, la salida de Cuba de esta situación. Y lo entiendo que el gobierno está gestionando eso, porque es que en la situación en que va a quedar este país cuando se termine la pandemia, aquí no hay con qué comprar nada. Aquí no hay con qué comprar nada. Los ingresos fundamentales que tenía el gobierno en este momento, que son remesas, turismo y alquiler de los médicos, los tres rubros han ido al piso prácticamente. Y entonces haría falta un alivio, pero es que ese alivio tiene que venir de una negociación, y es una negociación que se perdió con el gobierno Obama y hay que establecerla, pero que no se puede establecer la negociación con el exterior si usted lo primero que no hace es liberar al pueblo cubano, que es la medida fundamental. Y ahí está el kit del problema, y los políticos de afuera deben de darse cuenta también de ese razonamiento.
Así es. Las noticias como son. Bueno, vamos a, creo que como última nota que tenemos, vamos
la
a hablar.
La excarcelación de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, también los otros tres activistas de la organización, el pasado viernes lo tuvimos aquí, saliendo de prisión prácticamente, en la tertulia, y compartimos esa entrevista, me imagino, durante el fin de semana.
Sí, señor. Vamos, no tenemos mucho tiempo, pero hay muchos que se preguntan la excarcelación, o más bien la excarcelación, yo diría, el cambio de lugar. O sea, en vez de una prisión, estar en la cárcel, va a cumplir prisión domiciliaria. Así salieron todos. Después de un juicio, por supuesto, y un veredicto que aparentemente es de 4 años y medio de cárcel, pero en la casa, prisión domiciliaria. Dimas Castellano, muchos se preguntan por qué el gobierno hace esto. ¿Será solamente el coronavirus?
No, yo pienso que aquí esto es una resultante, un factor multicausal. Por un lado está sin duda la debilidad del gobierno, porque no se trata de lo de Ferrer, se trata de lo que ocurrió con la película esta del ICRT, de la besada, lo que ocurrió con Luis Manuel Lotero Alcántara, que lo liberaron sin hacer el juicio sumario que se le iba a hacer. Sigue con esto. Vi que hace unos días a este sindicalista de Santa Clara también le habían quitado la presión para que no saliera de su provincia o de la casa, etcétera. O sea, hay un conjunto de medidas que responden, para mí, uno, a debilidad. Doto, a presiones que ha estado haciendo, diplomático, lo que sea. Hay presiones de parte del Parlamento Europeo, señales por detrás de la Unión Europea de que para ellos mismos hacer esto que están haciendo, de promover una suspensión, no lo pueden hacer sobre esta base, y el gobierno cubano tiene que ceder en eso. Pero también están las redes sociales, que está teniendo cada vez un peso mayor en ese problema. La situación del gobierno de Cuba hoy, cada vez que encarcela una figura de este tipo, ya no es la misma de hace 5 o 10 años. Hay un elemento nuevo, que es lo que se llama el quinto poder ese, que se está apoderando el pueblo de él y ya le crea una situación difícil. Yo creo que es una combinación de factores.
Muy bien. Nos queda apenas 1 minuto y medio, Michelle, para ti.
De acuerdo básicamente con la combinación de factores, aunque quizás en otro orden, porque en lo que sí no creo es en el debilitamiento del gobierno, ¿no? En eso realmente no, ahí no estoy de acuerdo con Dimas, a pesar de que todo lo que él ha explicado está muy bien fundamentado y está sucediendo en la sociedad cubana a día de hoy. Yo creo que está el factor del coronavirus. El gobierno no se puede permitir que un preso político de la talla de José Daniel Ferrer se fuera a enfermar o morir en cárcel. En segundo lugar está el debilitamiento de la UNPACU, que es un trabajo que el gobierno ha hecho durante los últimos años y que ha terminado haciéndole muchísimo daño a esa organización, a las estructuras de esa organización, y José Daniel va a su casa con una organización que hoy es menos que lo que era ayer, y esa es una realidad de cara a la contención que busca el gobierno de la actividad en la calle. Y por último, la presión internacional, que ha sido bastante, pero no tanta como en ocasiones anteriores. Es decir, el Parlamento Europeo, América Latina, no ha hecho nada por José Daniel Ferrer, ni Brasil tampoco, solamente Estados Unidos y el Parlamento Europeo. España ni ha abierto su boca sobre este caso. Sí, presión sí, pero cuidado, no achaquemos a la Unión Europea el resultado de la liberación de José Daniel Ferrer, porque creo que no es por ahí. Lo principal, y con esto termino, para el gobierno es la contención en las calles, incluso por encima de las críticas, o aunque haya críticas de la comunidad internacional, mantener controlada la calle. Y José Daniel está hoy en su casa porque el gobierno cree que ahora está más controlada la calle. Si piensa lo contrario, mañana lo volverá a llevar a la prisión. José Daniel ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel, ni liberado ni excarcelado. Está condenado en su casa a 4 años de cárcel y esa es la realidad. Me alegro por él, que pueda estar en su casa con su familia, evitando el virus que está en la calle y en las prisiones con más peligro todavía, pero indudablemente es denunciable, ¿no? Esta condena de 4 años y medio de cárcel por parte del régimen cubano hacia el principal líder de la oposición interna.
Muy bien, muchísimas gracias, Michelle Suárez, también a Dimas Castellanos. Regresamos.
Radio Martí. El
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que ha falsificado documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el gobierno cubano está promoviendo medicina homeopática para reforzar el sistema inmunológico y por ende prevenir el coronavirus. Lo hizo el diario Juventud Rebelde en una entrevista con el médico camagüeyano Fernando José Esteves, también el director de Higiene y Epidemiología del MINSAT, Francisco Durán. Vamos a analizar lo que se está haciendo en el mundo contra esta mortal enfermedad y nos adentramos en lo que es la medicina homeopática.
Efectivamente, y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien y está muy al tanto de lo que se está haciendo. ¿Y por qué? Porque su profesión así se lo indica. El doctor Manrique Iriarte, un médico cubano de Santiago de Cuba, ¿verdad?
Sí.
Ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores, actualmente trabaja para un sistema de clínicas acá en los Estados Unidos, en Miami específicamente, Wellmax. Saludos, doctor Iriarte, ¿cómo está usted hoy?
Un saludo a ustedes dos, me encuentro bien, gracias a Dios, y un saludo a todo el pueblo de Cuba que nos escucha.
Sí, sí. Manrique, cuando hablamos de medicina homeopática, ¿de qué estamos hablando?
Ok, la medicina homeopática es algo bien viejo, algo que data del siglo XIX. Y básicamente la definición es el uso de sustancias que causan enfermedad en concentraciones extremadamente diluidas que sean incapaces de causar síntomas, con la premisa de que esta gente que lo proponen dicen de que la cura de las enfermedades, el organismo tiene la habilidad de curarse a sí mismo usando el mismo daño de la enfermedad. Es algo que se ha venido usando desde el siglo XIX, como te decía, desde mediados del siglo XIX, y ha pasado por muchísimas etapas durante los últimos, durante todo este tiempo, ¿no? Durante casi dos siglos. Ha pasado por etapas de sumo descrédito, ha pasado por etapas de alta comercialización, ha pasado por esas etapas de alta y cierta aceptación, hasta que finalmente vemos cómo la ciencia, la evidencia médica, que es la medicina actual y moderna, la que se practica, cada vez se aleja más de la práctica, ¿no?, de la medicina homeopática en sí.
Hay una historia, y es el famoso veneno de alacrán, el escorpión azul, que el gobierno cubano estuvo promoviendo para la cura de los tumores, del cáncer, y después lo hicieron en una versión homeopática también, pero no creo que eso haya dado mucho resultado, doctor Manrique. No sé si usted conoce un poco del asunto, pero yo no creo que el veneno de alacrán fue muy famoso en un momento determinado y como que quedó ahí.
Tengo una experiencia muy particular con eso. Durante mis años en el hospital Mount Sinai de Miami Beach, con el jefe de oncología de ahí, él se interesó en el tema porque es un hombre con unos conocimientos extraordinarios, también que practica la medicina integrativa. Y el médico y el científico de primera nunca descredita ningún reclamo, sencillamente tiene que probarlo. Y mandó a pedir dicho veneno de alacrán. Lo mandamos a un laboratorio aquí, lo mandó él a un laboratorio aquí. Esta historia yo la fui testigo de ella. Y en ese laboratorio resulta ser que las concentraciones eran tan mínimas, y él me explicaba en aquel entonces, este señor, que era un gran científico, de que harían falta alrededor de una cantidad, ahora no recuerdo el número, pero cientos de alacranes para sacar la sustancia en la concentración adecuada, si es que esto iba a dar resultados. Y realmente todo quedó ahí. Nunca se lograron, más allá de las anécdotas, resultados ostensibles con esto.
Ahora, regresando a Prevengovir, ¿no? Así le llaman, sí, a este medicamento.
Lo anoté, se llama Prevengovir.
Prevengovir, medicamento para la prevención de enfermedades, que por cierto dice que es una solución hidroalcohólica de 30% con otros componentes, y se señala como contradicción para su uso la hipersensibilidad al medicamento o alguno de sus componentes. ¿Qué es esto, Manrique?
Bueno, yo quisiera saber qué. Realmente no tengo conocimiento de qué es la sustancia en sí, porque estuve buscándolo y no vi realmente en qué consiste. Pero más allá de eso, José Luis, yo creo que el gran daño de todo esto y lo que puede ser totalmente contraproducente es reclamar beneficios de una sustancia que está absolutamente no probada, que la han sacado, si se quiere, debajo de la manga, para combatir una enfermedad que está causando una pandemia en este momento. Y yo creo que el peligro es que le puede dar a la gente un falso sentido de seguridad. Yo estoy seguro que ustedes están al tanto, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos la Casa Blanca debatió por días si recomendar o no a la gente que una cosa tan sencilla como cubrirse la boca con cualquier cosa, con un pañuelo, con una tela. Y el principal punto de contención para no recomendarlo era precisamente eso, no darle a la gente un falso sentido de seguridad y que se fueran a descuidar medidas muchísimo más importantes como son el distanciamiento social, el lavado de las manos, cosas que están demostradas que funcionan. Entonces, cuando tú ves que se le hace una propaganda tal a una sustancia que nadie conoce, que está absolutamente no está aprobada, un producto homeopático, la homeopatía, que con los estudios últimos demuestran que no es una ciencia verdadera, cuando le das pregón a todo esto con ese nivel de propagandístico, realmente lo que están haciendo es poner en peligro la vida de muchísimas personas, y a mí me parece un acto absolutamente irresponsable.
Yo quiero, doctor Manrique, vamos a escuchar a Giovanni Sánchez, porque esto ha sido, esta noticia ha rebotado mucho en la prensa independiente cubana, lo tiene Periodismo de Barrio, lo tiene Diario de Cuba, lo tiene, por supuesto, lo tiene también el Diario Digital 14 y medio, y el podcast de Piso 14, Cafecito 14, algo así, de Giovanni Sánchez, el podcast diario que ella hace, hoy trató el tema y coincide exactamente con lo que usted está diciendo. Vamos a escucharla.
Resulta que este fin de semana las autoridades sanitarias cubanas anunciaron que se va a comenzar a distribuir en Cuba un medicamento homeopático preventivo. Subrayo la palabra homeopático. Y que esto será como una medida profiláctica para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Lo ha dicho nada más y nada menos que el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el señor Francisco Durán. Ha explicado que este es un producto que ayuda a prevenir diferentes afecciones como la influenza, las enfermedades gripales, el dengue, las infecciones víricas y virales. Hasta ahí la información oficial. El tema es que esta información oficial, a mi juicio, tiene como peligro que está generando una falsa sensación de seguridad que ya veo entre mis vecinos, entre personas de la tercera edad, que dicen que están esperando la gotica homeopática para poder salir sin problemas a la calle. Señoras y señores, mucho cuidado. La homeopatía, hay un gran debate alrededor de la homeopatía. Hay países europeos, como por ejemplo, como España, que lidera una batalla contra la homeopatía desde hace casi 2 años. Y en la batalla que está librando muchos científicos y personal médico de ese país, pues hablan de los productos homeopáticos como pseudociencia, como placebos, como un material diluido que resulta inocuo. Así que mucho cuidado con creer a pie juntillas que porque usted se tome esa gotica va a rodearse como una especie de coraza, de protección, de armadura médica contra el coronavirus. Nada más alejado. La homeopatía está en el centro del debate y ya digo, hay muchas personas que lo consideran pseudociencia. Ya sé que es una cuestión personal si decantarse por un lado o por otro y que cada cual debe decidir qué medicamentos o qué tipo de terapia elige. Pero el problema es que aquí no estamos lidiando con un dolor de cabeza, no estamos lidiando con unas manchas en la piel, estamos lidiando con un virus que puede arrebatar vidas. Por tanto, que desde las instituciones estatales, desde el ministerio, el sacrosanto Ministerio de Salud Pública de un país, se promueva esto, es muy peligroso.
Ahí está, eran las declaraciones de Giovanni Sánchez. Me imagino que, bueno, prácticamente repite palabras que usted dijo, doctor.
Me alegro muchísimo que sea así, coincido con ella 100%, me alegro que tenga la lucidez, sin ser una profesional de la salud, en dar esa información al pueblo a través de los medios alternativos. Yo quiero decir, Amado, que hay que tener muchísimo cuidado. O sea, estamos hablando que en estos momentos de desesperación la gente va a acudir a cualquier cosa. Yo me imagino mañana cuando yo regrese a mi oficina nuevamente que ya voy a tener pacientes mandándome a decir si van a mandar a pedir las goticas a Cuba. Porque se crea un nivel de expectativa, hermano, que realmente totalmente fuera de lo de no, viola, ¿no? Todos los cánones éticos. Quiero decirte, además, fíjate bien, ya que estamos hablando del pueblo cubano, esto no es esta misma crítica que le estoy haciendo al gobierno cubano, también se la hicimos muchísimo aquí a la administración de los Estados Unidos cuando el presidente de manera intempestuosa habló de sustancias como la hidroxicloroquina y la azitromicina, que no tampoco tienen, que son medicinas bien probadas, medicinas alopáticas para otras cosas, pero que no está probada que funcionan para este virus. Muchos de nosotros creímos en ese momento que no era la forma en que la autoridad le debería hablar así al pueblo, porque se iban a agotar los recursos, porque los pacientes iban a empezar a pedir tal medicina, como así ocurrió, y ya no hay hidroxicloroquina en la farmacia para los pacientes de lupus. Y entonces, hacer esto con una medicina que ni siquiera es estas dos que estábamos hablando, sino algo homeopático que no se le puede llamar medicina, honestamente, una sustancia, y decir la palabra profiláctico, la verdad que yo no sé a lo que se refiere el ministro de Higiene y Epidemiología. Yo estoy seguro que él conoce muchísimo más de esto que está diciendo para hacer semejante reclamo, por Dios.
Manrique, traje aquí, y también para la audiencia, ¿no?, esta información que busqué en internet. Dice que la ciencia dio por cerrado el debate hace 13 años. ¿De qué? De la homeopatía. La evidencia científica en contra de la eficacia es irrefutable. Y hace 13 años que la más prestigiosa revista médica, The Lancet, dio por concluido el debate en un editorial titulado, aquí va el título, El fin de la homeopatía, en el que proponía dejar de malgastar tiempo y dinero en tratar de demostrar los efectos de una terapia que no había conseguido hacerlo en dos siglos de historia. Cuanto más se diluyen las pruebas en favor de la homeopatía, mayor parece su popularidad, ironiza el editorial. ¿Qué te parece?
Asimismo, José Luis, eso salió en la revista de Lancet, se hicieron eco de ese artículo, muchísimas otras publicaciones médicas de prestigio. Es basado en un meta-análisis. Un meta-análisis es un análisis de todo lo publicado, con todos los estudios científicos publicados con respecto a la homeopatía. Eran alrededor de 110 lo que ese meta-análisis analizó, valga la redundancia, y también se puso a la par de los mismos análisis en la medicina alopática. El meta-análisis concluyó básicamente diciendo de que la homeopatía y el placebo eran absolutamente lo mismo. Claro, esto generó de parte de esta parte de la medicina, de la gente que practica la medicina homeopática, generó contrapartidas, comenzaron a criticar el artículo de Lancet, se le encontraron algunas fallas, pero en realidad, si tú me preguntas a mí, y yo creo que a la inmensa mayoría de los médicos alopáticos, la inmensa mayoría va a coincidir en que esto no funciona, aunque de nuevo, nosotros siempre tendemos a coger la información y dejar que la información sola se pruebe como falsa. Pero a mí me parece que ya el monto de evidencia en detrimento del funcionamiento de la homeopatía, ya me parece que el monto de evidencia es suficiente como para que la inmensa mayoría de la comunidad científica no la recomiende.
Doctor, yo quiero hablar un poco sobre lo que se está haciendo con respecto a este coronavirus, al COVID-19. Me parece interesante. Yo sé que la comunidad científica no se ha cruzado de brazos, no están utilizando medicinas homeopáticas, están utilizando medicinas de verdad, sobre todo medicinas que se han estado probando con enfermos de la malaria. Parece que por ahí pueden ir los tiros, pero se están haciendo, incluso creo que en España se están haciendo pruebas con un cóctel de medicinas, o sea, un conjunto de medicinas, y yo sé que se está trabajando muchísimo en el mundo para un tratamiento a los enfermos quizás peores, los más graves. No es un tratamiento para evitar, para prevenir, no. Estamos hablando que se están probando medicinas para tratar de sacar de la gravedad a los más enfermos, a los más graves. ¿Me equivoco o es así?
Y además hay numerosos pacientes, lo he estado leyendo últimamente en todo el mundo, ofreciéndose como voluntarios, claro. Pacientes que ya salen de o dejan a un lado el COVID-19, ¿no? Como voluntarios para estos experimentos de un medicamento, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, en fin, Manrique.
Sí, José Luis, vamos a dividir para responder tu pregunta, te la voy a dividir en dos.
A ver.
Existen los esfuerzos diarios mancomunados de países, de localidades, de hospitales, los protocolos que los hospitales ponen en función, de acuerdo al número de enfermos que tienen, en qué estadio de la enfermedad lo tienen. Se están probando todo lo que sea. Ya cuando tú tienes un enfermo entubado en un ventilador, se tira la casa por la ventana, se usa de todo, se usan esteroides, se usa hidroxicloroquina, se usa acitromicina, se usa remdesivir, se usa toda una serie de cosas que todavía no están probadas porque no han pasado los estudios clínicos, pero sí hay protocolos y los hospitales lo hacen aún sin saber si esto está teniendo un beneficio para los pacientes. Esa es una parte de los esfuerzos que se están haciendo en todo el mundo. En la otra parte, en la parte de lo que se está haciendo de manera mancomunada, lo que está haciendo la comunidad científica en este momento, me parece que el esfuerzo más importante va en dos vertientes. Una, en determinar el antiviral, el medicamento, el antídoto, que va a provocar la mejoría de los pacientes. Y eso, el esfuerzo mayor, lo está haciendo la Organización Mundial de la Salud con un estudio clínico que se llama Solidaridad, que tiene 5 brazos de tratamiento, donde se está probando la hidroxicloroquina, se está probando el remdesivir, se está probando un antirretroviral que se usa para el HIV, se está probando ese antirretroviral conjuntamente con el interferón alfa. O sea, se va a ver, porque hay más de 10 países en este esfuerzo mandando data a la Organización Mundial de la Salud, y dentro de bien pronto, estamos hablando en cuestión de semanas, vamos a tener quizás algunos resultados ya de este estudio de solidaridad. Y en el otro orden de cosas, para combatir esto, se han aislado vacunas. Ya tenemos la vacuna en su forma molecular. Ya pasó la vacuna los estudios animales, los estudios que se hacen in vitro. Ahora eso es otro proceso de llevar esto a los estudios clínicos en seres humanos, y eso va a tardar un periodo de un año. Mira, la Universidad de Pittsburgh, leía yo este fin de semana y le contaba a un colega de ustedes aquí en la radio de Miami, a José Alfonso Almora, le contaba en su programa de que hay una vacuna que tiene la Universidad de Pittsburgh, que es un parchecito como esos que te ponen cuando te sacan sangre, uh-huh. Y ese parchecito tiene más de 400 microagujas hechas de un azúcar, y dentro de ese azúcar está la partícula viral. Ese parchecito te lo pones en el hombro, en la piel. No hay que inyectarte, te pones el parchecito ese ahí, las azúcares se diluyen, se libera la proteína viral, y eso en 10 minutos comienza a generar la respuesta inmune. Me parece algo tremendo, porque en primer lugar no requiere refrigeración, se puede mandar a cualquier parte del mundo esa vacuna sin necesidad de refrigeración. En segundo lugar, la dosis de la vacuna es mínima, no hay que inyectar 1 mililitro ni 2 mililitros de antígeno en el cuerpo para generar la respuesta inmune. Y es un método muy práctico, sin absolutamente ningún dolor. Es algo que te pones ahí, y aprovechando la capacidad de la piel de presentar los antígenos al cuerpo, con una capacidad innata que tiene la piel, se ha hecho esto ya. Ahora, como te digo, esto está en fases iniciales. No es lo mismo aprobar y decir que un antiviral es efectivo para algo. Eso se puede lograr en un periodo más corto de tiempo porque estás tratando al enfermo, a aprobar una vacuna, que es saber si esa vacuna protege al enfermo de adquirir la enfermedad o no. Eso requiere meses, porque eso requiere medir anticuerpos en sangre y ver el efecto que esto tendría en la práctica. Eso en general son los esfuerzos que se están viendo. Yo estoy en comunicación con muchísimos colegas alrededor del mundo, donde nos intercambiamos email. También pertenezco a una página ahí donde recibo experiencias personales, y hay médicos españoles que están diciendo de que esta enfermedad, al parecer, es una respuesta idiosincrática, genética, de muchísimos enfermos a el virus. O sea, que hay organismos que tienen una predisposición genética a reaccionar de manera más brutal, más exagerada, al virus que otros. Esto es independientemente de la edad de las personas. Por eso vemos que hay muchachos de 30 años que han desarrollado un síndrome de distrés respiratorio del adulto severo y grave en cuestiones de horas, porque aparentemente hay una respuesta idiosincrática, una revolución de interleuquinas, de tumor necrosis alfa en el organismo, que el organismo, en un intento de lidiar con la infección, pues termina enfermando más al individuo y dando al traste en muchísimas ocasiones con la vida. Basado en eso, entonces los médicos están haciendo cosas. Ahora se está practicando en estadios más tempranos, antes de llegar a esa fase grave, poner altas dosis de esteroides para disminuir esa respuesta inflamatoria excesiva del organismo. O sea, se están tratando cosas. Acuérdense que esto es un juego de pelota en el cual en cada momento, cada instante, estamos tratando algo nuevo. Y esto prácticamente a ciegas, en dependencia de a dónde nos lleva el juego. El virus en este momento es el que está dictando los pasos que nosotros estamos dando. no al revés.
Dios mío.
Manrique, tú mencionabas hace un rato la Casa Blanca. El presidente Trump también mencionó en una comparecencia diaria que Estados Unidos ha comprado 29 millones de píldoras de la hidroxicloroquina y que esto, dijo él, sabemos que es bueno para la malaria, para el lupus, y sabemos que no mata a la gente, no tenemos nada que perder. Hay buenos indicios, hay que darle una oportunidad. El presidente afirmó que lo único que busca es salvar vidas y por eso ordenó la compra de esa enorme cantidad que será distribuida en todo el país. Podría no funcionar, dijo él, pero quizás sí y salve muchas vidas. ¿Cuál es la eficacia de esto?
Ok, déjame decirte dónde estoy de acuerdo con el presidente y dónde no. La eficacia de la hidroxicloroquina, como él dice, eso lo sabemos, es un medicamento que se usa en contra de la malaria y también en profilaxis en contra de la malaria. Pero la malaria es un parásito. La malaria no tiene absolutamente nada que ver con el virus. O sea, la hidroxicloroquina no es un antiviral. Pero la hidroxicloroquina tiene efectos inmunomoduladores in vitro, y subrayo la palabra in vitro, en contra de algunos virus. ¿Por qué digo que subrayo la palabra in vitro? Porque lo que ocurre en un petri dish, en un laboratorio, en un slide, donde tú vas a poner debajo de un microscopio, lo vas a analizar con diversas técnicas de laboratorio, casi la mitad de las veces, mis queridos amigos, no se traduce en beneficio clínico, porque una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín. ¿Qué sucede? Que estamos ante una enfermedad realmente que desconocemos y hay que intentar absolutamente todo. Ahora bien, donde estoy en desacuerdo con el presidente es que diga que esto no hace daño. Sí hace daño la hidroxicloroquina, si no se usa de manera monitoreada. Por ejemplo, yo tengo varios pacientes que tienen lupus y que toman hidroxicloroquina, la toman todos los días. Estos pacientes, cada cierto periodo de tiempo, hay que hacerle un electrocardiograma, porque la hidroxicloroquina tiene en mucha gente el efecto colateral de producir arritmias letales. Hay una cosa que se llama alargamiento del segmento QT del electrocardiograma, que puede terminar en una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que son arritmias letales, y te puede matar, claro. Básicamente, si empiezas a tomar hidroxicloroquina así sin saber y sin monitorearte. Lo otro tiene efectos también en la visión. Los pacientes míos que toman hidroxicloroquina, cada 3 meses yo lo tengo que mandar a un oftalmólogo. Ahora, de que en la presencia de un virus que me va a matar de toda manera y estoy puesto en un ventilador, en un hospital, con síndrome de distrés respiratorio, balanceándome entre la vida y la muerte, pues mira, hidroxicloroquina, la medicina homeopática que dice el ministro de Salud Pública cubano,
ponme una botella de ron.
Exacto, pues, tírame de todo. Pero claro, no decirle a la gente de la hidroxicloroquina, porque lo que pasa entonces es lo que ocurrió ya. Estos pacientes míos de lupus, la semana pasada yo no le pude mandar hidroxicloroquina porque la farmacia no la tenían. Resulta ser que los médicos empezaron a mandar hidroxicloroquina a toda la gente con catarro por ahí y ya se acabó la hidroxicloroquina.
Se acabó.
Y sí, se acabó también el tiempo de programa. Sí. Muchísimas gracias, Manrique.
Ha sido una clase lo que usted nos ha dado, doctor Iriarte. Una clase lo que nos ha dado. Gracias por
estar
con
mañana, nosotros. Si Dios quiere.
Un abrazo a los dos y yo soy de Antilla.
Ah, qué bien. Muy
hasta
bien.
Mañana.
Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.